Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado.
Venezuela, Dios nos bendiga, como todos los martes, es un inmenso placer estar aquí compartiendo con ustedes estos minutos para reflexionar y discutir y acordar lo que como ciudadanos haremos en estos tiempos decisivos para nuestro país. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de la producción, Claudia Campero, en la producción de nuestro programa, Claudia Macero, Kenyer Jaramillo y Jennifer Ávila, en la asistencia de producción, Gabriel González, los controles, César González, y por supuesto, por nuestras redes sociales, los invitamos a que nos escriban, nos envíen propuestas, sugerencias, preguntas, visiones, arroba RCR750 en Twitter, arroba prensa MSM, arroba 20 Venezuela y mi Twitter, arroba María Corina, ya. Por supuesto, pueden enviarnos sus mensajes al 3456, su mensaje de texto, dilo, y pueden vernos por RCR.tv en vivo. Nuestro teléfono 0212-482-9750. Y hoy, como todas las semanas, la verdad es que yo creo que se los comentaba la semana pasada que los venezolanos solamente entendemos lo que significa 24 horas. En cualquier país del mundo, eso es cortísimo plazo y para nosotros eso es largo plazo. Eso solo lo entendemos los venezolanos. Y vean que han pasado cosas en esta última hora. Vemos un régimen que continúa una brutal represión y hoy quiero reconocer a aquellos venezolanos que están siendo hoy en día perseguidos, humillados, encarcelados, familias enteras divididas y valorar y asegurarles a cada uno de ellos que tanto sacrificio no será en vano. Hoy Mamalís tiene ya 95 días presa, era la segunda audiencia y por segunda vez fue diferida, por tercera vez, y se difiere hasta el 28 de agosto. El general Baduel, su familia está denunciando que desde el 8 de agosto, hace una semana, que se lo llevaron de Ramo Verde secuestrado. Esto es el colmo de los colmos. Este régimen secuestra hasta sus propios presos políticos y su hijo está pidiendo una prueba de vida de su papá. Wilmer Azuaje sigue aislado y herido, a pesar de que tiene ya una orden de liberación. El general Vivas tiene 131 días preso, maltratado, torturado. Su familia está desesperada y angustiada por su situación de salud. Mi amigo Carlos Brafe cumple un mes en prisión, secuestrado en Carabobo, un muchacho que es un ejemplo del líder y el activista social y comunitario. José Saldivia, estudiante de la UPEL, fue secuestrado de la universidad, dentro del campus de la universidad, y enviado con otros estudiantes al Dorado. Esta semana su familia ha dicho que tiene síntomas de paludismo en el Dorado y no permite ni siquiera que se le dé tratamiento. Willy Arteaga, nuestro violinista, tiene 19 días preso desde el 27 de... ¿Fue el 27 de julio? Que se lo llevaron preso. Sé que son 19 días. Hazel, su novia, estuvimos juntas el sábado y relataba cómo había estado aquí mismo en el destacamento de la Guardia Nacional en El Paraíso y cómo le decían que no, que se preparara porque lo que le iban a dar era chance de verlo 10 minutos al mes. Acusado de incitación a la violencia y tenencia de arma, una cosa así que se califica el delito, un violín. Incitación a la violencia, su música. El régimen le tiene terror a la cultura, al artista, a la libertad, al coraje de nuestros jóvenes. Y no puedo dejar de mencionar entre los todos los alcaldes perseguidos de estas últimas horas, Alfredo Ramos, Ramón Muchacho, mi amigo David Smolansky, alcalde de Latillo, quien ha sido una de las voces más firmes, más coherentes, más permanentes en denunciar el carácter y dictatorial de este régimen y lo que tenemos que hacer en términos de la movilización nacional e internacional para sacar la dictadura de una vez por todas. Mencioné a Alfredo Ramos, pero quiero hacerle llegar a toda la gente de no solo Iribarren, de todo Barquisimeto y Lara, que ha sido uno de los estados más golpeados y reprimidos, porque esos guaros, y es verdad que han demostrado una fuerza, un carácter, una convicción a prueba de todo. Así que mi respeto a todos los venezolanos que en esta hora están siendo atacados para silenciarnos, pero que hemos demostrado que nada nos detiene. Por otra parte, vemos una fraudulenta constituyente que cree que puede avanzar llevándose todo por delante y desconociendo el verdadero mandato del pueblo de Venezuela, que fue el 16 de julio. Esta semana, entre las últimas barbaridades que comete, deciden que ellos cambian la fecha de estas supuestas regionales. Después deciden que todos los poderes públicos se les subordinen. Y bueno, a nadie le sorprende ver como perritos falderos las rectoras del Consejo Nacional Electoral fraudulento, subordinándose a una constituyente fraudulenta y aceptando, por supuesto, todos los términos que la misma implique para este proceso, que de elecciones no tiene nada. Aceptan cambio de fecha, que aceptan cambio de condiciones, es decir, una fraudulenta constituyente que se impone por encima de todo y, lo más grave, del único poder legítimo que existe hoy en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Y es por eso que vemos una respuesta internacional que debemos reconocer. En 20 años jamás había tenido lugar, jamás. Tenemos 20 años persuadiendo al mundo del riesgo que corría Venezuela, no solamente de una dictadura, sino de un régimen totalitario. Jamás habíamos visto en una semana lo que aquí ha ocurrido. Por una parte, ayer mismo Alemania denuncia la ruptura del orden democrático en Venezuela y la destitución de facto del Parlamento. Vimos una declaración de Lima, sobre la cual hablamos el pasado martes, porque acababa de tener lugar, donde 17 países, entre cancilleres y representantes, le dicen que en Venezuela hay una dictadura, ordenan que van a desconocer cualquier operación de crédito público que no tenga la aprobación de la Asamblea Nacional. En la práctica eso significa, miren, cerrarle el chorro a estos bonos del hambre, bonos de la sangre, que a punta de beneficios y de grandes negocios para unos cuantos tiene al país literalmente comiendo en la basura. Ecuador, por primera vez en 12 años, por primera vez, el nuevo presidente Lenín Moreno, en un claro distanciamiento con Correa y con la política cómplice con la dictadura venezolana, dice que les preocupa enormemente la existencia de cientos de presos políticos en Venezuela y la muerte de venezolanos que estaban protestando. Es decir, esto era impensable por parte de Ecuador. Maduro totalmente aislado, y desde luego no podemos dejar de conversar sobre lo que está ocurriendo en este momento mientras hablamos. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, acaba de llegar a Argentina y acaba de declarar desde allá. Estoy buscando las declaraciones de ayer, que quería hacerlo textual, porque como todos sabemos estuvo en Bogotá. Y desde allá, tras reunirse con Juan Manuel Santos y con familias de venezolanos que han huido del drama y del horror que aquí estamos viviendo, dijo textualmente el vicepresidente de los Estados Unidos: no nos quedaremos esperando mientras Venezuela se desmorona. Pero es importante señalar, como dijo el presidente Donald Trump, que un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad del hemisferio. Dicho esto, ha habido una enorme controversia en estos días sobre si hay una intervención o una invasión militar y si eso es una posibilidad. Y yo aquí quiero ser muy clara. Todos sabemos lo que... Ah, bueno, ya va, antes de entrar en ese tema. Mike Pence, desde Argentina, dice así. Esto acaba de pasar hace unos minutos. Me decía el presidente Macri que había más de 60.000 refugiados venezolanos en Argentina. El presidente, esto dice la Deutsche Welle, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, desde Argentina, ve en Venezuela un estado fallido que amenaza la seguridad y la prosperidad. En Venezuela se está forzando a la gente a soportar la brutalidad del régimen de Maduro que oprime a medios libres y al pueblo. Bueno, está clarísimo el mensaje. Ahora, como les decía, el tema de las declaraciones de Trump, que hizo que un gentío saliera a decir que no se quiere invasión, que no se necesita apoyo de afuera, etcétera, etcétera. Miren, señores, en primer lugar, en Venezuela hay una invasión. Hay una invasión del régimen cubano que se ha metido hasta en los tuétanos de nuestro país y de los órganos del poder público, incluyendo la Fuerza Armada Nacional. En Venezuela hay una invasión de los grupos narcotraficantes que están utilizando territorio venezolano para llevar a Europa y al Caribe las mayores cantidades de drogas que llegan a esos destinos. En Venezuela hay una invasión de grupos guerrilleros que ya no solo están en la frontera, que han llegado al corazón de nuestro país. Vastos, extensos territorios de nuestra nación, de nuestro suelo, que están bajo el absoluto control de grupos criminales, de contrabando, de todo tipo de delitos y actividades ilícitas internacionalmente. En Venezuela hay una invasión, sí señor, de toda la mafia criminal que ha encontrado unas condiciones óptimas para establecerse, no solamente por nuestra ubicación geográfica, sino porque este régimen es cómplice y se convirtió en una narcodictadura. Esa es la invasión que está destruyendo nuestro país y debemos decir, tiene unas consecuencias nefastas para la sociedad. Porque por donde pasa el narcotráfico queda el microtráfico. Y se crean grupos de bandas criminales donde hoy se estiman más de 18.000 en Venezuela y al menos 12.000 dedicadas al microtráfico de drogas. ¿Qué significa eso? Que va corroyendo las bases de la sociedad y de la familia. Que los muchachos salen de la escuela, dejan sus actividades de formación. Y no solamente la deserción escolar, la prostitución infantil. Esas son la perversión que el narcotráfico va atrayendo a todas las sociedades y que estamos padeciendo hoy de forma dramática en nuestro país. Ahora, claro que necesitamos ayuda internacional para desmontar un Estado mafioso. ¿Cómo no vamos a necesitar ayuda si cuando enfrentaron el narcotráfico dentro de su país, Colombia, el gobierno de Colombia tuvo que pedir ayuda a los Estados Unidos con el Plan Colombia? Que además fue un plan muy amplio, porque no solamente se dedicó a formar y dotar el ejército colombiano, donde también hubo los planes de fumigación de las áreas que estaban cultivadas y una inversión importantísima en desarrollo y tejido social. Pero también México, porque no me van a decir un país que sea más nacionalista que México viviendo del otro lado de la frontera con Estados Unidos, y fueron y necesitaron apoyo con el Plan Mérida. Entonces aquí no podemos andar con falsos nacionalismos. Aquí hay que llamar las cosas por su nombre. En Venezuela existe un narcoestado, un estado mafioso, y necesitamos del mundo entero democrático dándonos todo su respaldo y su apoyo para desmontar estas mafias criminales y para poder avanzar en una verdadera transición. Y vamos a necesitar mucha ayuda para reconstruir las instituciones democráticas, el sistema de administración de justicia, las policías y desde luego nuestra propia Fuerza Armada Nacional. Y vamos a necesitar mucha ayuda también en materia humanitaria, porque un país no recupera de un día para otro su capacidad productiva después que la han destruido como han hecho en estos 18 años. Una Venezuela que era por sí misma se alimentaba en una serie de rubros, entre otros la leche y la carne, los cítricos, cantidades de granos, y hoy estamos dependiendo absolutamente de lo que se produzca afuera, y como todos se lo robaron, incluyendo los dólares, entonces ni siquiera está ingresando comida importada en los niveles que el país necesita. Vamos a necesitar un gran canal humanitario, pero que aquí nadie se engañe. La asistencia humanitaria es para emergencias en circunstancias acotadas. Nosotros tenemos un problema nacional y estructural. Por eso, en la medida que necesitamos y recibiremos apoyo, tenemos que recuperar nuestro aparato productivo, y eso es con confianza, con leyes justas, con apertura a los mercados, con libertad, respeto a la propiedad privada. Y para lograr eso, lo primero que tiene que pasar es la salida de Maduro y su régimen del poder. Sobre ese tema vamos a hablar al regreso. ¿Cuál es esa ruta que nos lleva a la libertad y que pasa por la transición sin demora, sin confusiones, sin desviarnos del mandato del 16 de julio? A la vuelta vamos a estar hablando con un gran amigo, muy respetado filósofo y profesor, Eric del Búfalo. Ya regresamos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.